I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 1.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y nuestro tema este día es la nueva era de poder. Y Dios mediante, vamos a comenzar una nueva serie de estudios al respecto de este libro maravilloso, esta hermosa historia de la iglesia, esta sorprendente historia de la iglesia. Tal vez todo esto sucedió antes del año 62 después de Cristo y fue escrito bajo inspiración aparentemente para una persona única, para Teófilo. En este versículo 1 lo vemos. Él era un caballero romano, un oficial romano de algún tipo, una persona de alto estatus. Él es, como se dice aquí, oh excelente Teófilo, donde se le llama en Lucas 1 más bien. El Evangelio de Lucas es dedicado y enviado a él también. Y ahí se le llama excelentísimo Teófilo, aquí en Lucas 1:3. Y ahora en Hechos se le llama o Teófilo. Y se asume que nunca los cristianos utilizaban títulos de nobleza. Y más bien se dirigían los unos a los otros como hermanos y hermanas de una forma más familiar. Y entonces se asume que Teófilo se había convertido en creyente entre el tiempo de recibir el Evangelio de Lucas y este tratado o recuento de la iglesia primitiva que venía de manos de Lucas. Es la obra de Lucas, el amado médico, como ustedes lo saben, estoy seguro. Y es escrito, como dije, a un individuo, a Teófilo. Y aún así, claramente es un registro inspirado y Dios tenía toda intención de que fuese publicado. ¿A través de qué medio? Pues no lo sabemos. Pero bajo la sanción de los apóstoles, sin lugar a dudas, las personas, los cristianos notaron que era un libro inspirado, era una historia perfecta de la historia de la iglesia. Entonces fue publicado y distribuido y preservado a través de los siglos hasta el día de hoy. Siempre ha sido considerado como el libro que narra la historia de la iglesia primitiva más maravilloso. Una obra maestra de narrativa que contiene los estudios de personajes más brillantes. No solamente una historia, es un libro de doctrina también. Es un libro de confort. Es un libro de inspiración. Es un libro lleno de consejos prácticos. Es un libro de modelos, de patrones para la iglesia. Y hay temas transitorios aquí en Hechos. Había algunas cosas en Hechos que estaban sujetos a transición desde el principio de la iglesia. Cosas que serían refinadas y mejoradas a través de las epístolas por instrucción de Dios. Pero en su mayoría vemos aquí un patrón para las iglesias de Cristo. Un patrón, un modelo para evangelismo, un modelo de comportamiento. Es un libro bastante práctico. El libro de los Hechos siempre ha tenido críticos. Hay críticos bíblicos que son cínicos para con la iglesia, para con la Biblia. Hay críticos literarios, muchos de los cuales utilizan un libro de la Biblia y lo despedazan. Y el libro de los Hechos ha estado sujeto también a muchísimos ataques desde los primeros de los tiempos. Y en tiempos recientes, en el siglo XVII y XVIII, también hubo ataques. Y en particular, en el último cuarto del siglo XVIII, se atacaba bastante a Lucas y a Hechos diciendo está mal aquí, está mal allá, tiene un error aquí, un error allá. No sabía cómo deletrear, no sabía la historia, no conocía los términos correctos, ni tampoco cómo describir cosas. Y casi era descrito como un perfecto ignorante. Sin embargo, el libro de los Hechos ha sobrevivido a las tormentas de los criticismos que se ha extendido hasta el siglo XX. Gradualmente, el criticismo ha muerto. Y hay muy pocos ataques ahora en los Hechos. Estos ataques se han disipado por muchas razones. Cuando se hicieron descubrimientos arqueológicos, eso probó que Lucas estaba en lo correcto. Cuando él utilizaba un nombre en particular para un dignatario, decían, ah, eso no es así, decían los críticos, jamás eran llamados así. Hasta que se descubrieron las inscripciones en los lugares arqueológicos. Y una y otra vez Lucas fue probado correcto y ellos estaban en un error, como siempre. Y entonces aprendimos más al respecto de la gente de aquel entonces, de fuentes de fuera de la iglesia. Y Lucas está en lo correcto. Y algunos de los grandes críticos cambiaron de parecer y reconocieron que estaban en un error. Y otros callaron. Y hasta ahora, el libro de los Hechos, y lamento pasarme tanto en esto, pero es importante que lo sepamos, el libro de los Hechos, casi de forma universal, es estimado. Incluso aquellos que no son cristianos también lo estiman, reconociendo que es una historia perfecta, es una historia sofisticada, correctísima, pero no es solamente historia, es mucho más que historia, tan bueno como pueda ser al respecto de su historia, porque tiene muchísimo que enseñarnos. Los tratados sorprendentes, donde dice, en el primer tratado, el anterior tratado, esto hace referencia a previas obras de Lucas. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Y podemos tomarlo de dos formas. Una de las formas en la cual podemos entender esto es que Cristo, antes de que ascendiera al cielo, comenzó su obra. Eso sería verdad en cierto sentido, pero no es el correcto sentido. Sin embargo, es lo que se dice comúnmente, que Lucas en su Evangelio narra todo lo que el Señor Jesucristo comenzó. Y en el libro de los Hechos, él retoma el tema. Después, ahí comienza a retomar la enseñanza de los libros de los Hechos. Y entonces se desarrolla lo que se dijo antes a través de los Hechos y los Evangelios. Porque el Señor resucitado continuó haciendo actos a través del poder del Espíritu, a través de la iglesia. Y estos actos continuarían. La enseñanza se cerraría cuando se cerró la Biblia, el canon bíblico. Y es como si Lucas estuviera diciendo que en su Evangelio él lidió con lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y ahora lidiaría con lo que continúa haciendo. Bueno, eso sería correcto, pero no es exactamente lo que quiere decir el pasaje. Todo lo que Jesucristo comenzó, tanto a hacer como a enseñar durante su tiempo de vida, Él puso el fundamento. Él comenzó todo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él todo lo comenzó. Él es el alfa y la omega, lo sabemos. Y el Evangelio, los Evangelios nos dicen cómo Cristo compró la salvación, cómo Él aseguró la salvación. A través de su sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario, nos dice al respecto del comienzo. No es simplemente que continuó lo que era continuó haciendo, lo que empezó, perdón, lo que era continuó haciendo, sino que ese comienzo es el fundamento. Ese comienzo es la compra. Solamente Cristo podía comprar la salvación. Él es el único Salvador. En cualquier religión, la que ustedes quieran, porque hay muchas religiones, sin embargo, es solamente una con un Salvador, quien puso un fundamento, quien vino y compró las almas de hombres y mujeres perdidos que vendrían a él un día, y sufrió, murió por ellos, y pagó su eterno castigo y les liberó. El fundamento, el cimiento es maravilloso, es el logro más maravilloso imaginable en la historia del mundo. Lo que Cristo comenzó a través de su encarnación y su vida y su muerte redentora y su resurrección y su ascensión al cielo. Todo fue comprado Todo está seguro. Es el gran fundamento, el gran cimiento. Y ahora viene la implementación. El primer tratado, oh Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Los eventos en su vida, los grandes milagros. Había milagros en el Antiguo Testamento, milagros en el tiempo de Moisés, milagros a través del Antiguo Testamento, a través de ciertos profetas, cosas eran hechas, pero no hubo nada que pudiera ser comparado con los milagros de Cristo. La mera cantidad, la mera naturaleza de, lo naturaleza, de la naturaleza de los milagros que hizo Cristo, milagros sobre la naturaleza, milagros de sanación, milagros que le autentificaban que Él era Dios, Dios encarnado, milagros también que enseñaban al respecto del camino a la salvación y cómo Él lidiaría con las almas y les bendeciría. Lo que Cristo comenzó a hacer. Él continuaría haciendo milagros, claro, a través del poder de su Espíritu, milagros en corazones, al salvar almas, al traer personas a Él, y todo lo que Él comenzó a enseñar. ¿Hasta qué versículo 2? Hasta, primero que nada entonces, en este pasaje, y voy a tener diferentes títulos simples, hasta el día en que fue recibido arriba. Y mi primer título será el siguiente. Hay una nueva era para el reino de Dios. En estos versículos lo vemos. Una nueva fase. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Recibido arriba? ¿Tomado? ¿Acaso Cristo no ascendió al cielo a través de su propio inmenso poder? Claro. Claro que sí puede ser así. Él ya era el Señor resucitado. Él se levantó de los muertos. Él fue revestido por completo con su eterno poder que siempre había tenido. Él no necesitaba la ayuda del Padre o del Espíritu para poder ascender al cielo. Y después, aún así, dice aquí, hasta el día en que fue recibido arriba. Como si el Padre le hubiese tomado arriba. Y como si Él no hubiera necesitado ascender a través de su propio poder. ¿Esto es un punto pequeño? No. Así como la resurrección es un punto muy importante. Él fue tomado, fue recibido. El hecho de que el Padre extendió su brazo, si pudiéramos decirlo así, y le tomó hacia arriba, eso significa, eso implica la aprobación de los otros miembros de la Deidad. Y claro que la tenían. Ya sabemos que es un Dios en tres personas misteriosas, pero así como la resurrección, el hecho de que fue tomado, fue recibido arriba, esto significa, esto implica la aprobación completa del Padre y del Espíritu, si ustedes quieren también, aprobación en el éxito de su misión. Él ya había muerto por pecadores, Él ya había tomado cada onza de castigo de vida a su pueblo, Él ya había logrado todo lo que había venido a hacer en este mundo. Era su respaldo, el respaldo de lo alto. Así que el lenguaje es importante. Hasta el día en que fue recibido arriba o tomado, después de haber mandado o dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los pasajes nos darán ciertos detalles, pero Él les dio instrucciones. El Señor resucitado, en el tiempo de que apareció a ellos, dio instrucciones y lo hizo a través del Espíritu Santo, que es la forma que tiene la Escritura de decirnos que todas las instrucciones que les dio y la información que les dio estaba grabada en sus corazones, estaba escrita en sus corazones. Tiene que ser así. Ellos también serían inspirados a escribir parte de la Escritura, los Evangelios, por ejemplo, las Epístolas, cuando Pablo llegó a ser Pablo, y claro, Pedro, Juan, y todo lo que habían observado o escuchado de Cristo, estaba escrito, grabado en sus corazones de forma indeleble, y ellos nos lo dirían a nosotros. Versículo 3, Recordando que estamos hablando de la nueva era del reino, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Si eran pruebas indubitables, claras, infalibles, sin lugar a duda, si Cristo se hubiera aparecido a ellos simplemente a través de un día, después de su muerte, tal vez hubiera habido ámbito para dudar, pero se apareció a través de 40 días. Uno que ellos habían visto morir en esa cruz, había muerto allí. Ese que habían visto morir aparecía y tenía las heridas, sus cicatrices. Así que es correcto que la narrativa dice aquí, a través de muchas pruebas indubitables, les tocó, comió con ellos, era claro que era el Señor resucitado. Donde dice aquí entonces que le vieron 40 días y estaba hablándoles acerca del reino de Dios. Nuestro primer encabezado, una nueva era para el reino. El Señor resucitado les enseñaba al respecto del reino de Dios. Y lo voy a explicar brevemente. En los tiempos del Antiguo Testamento, ustedes sabrán, el reino de Dios no era diferente. Es decir, los creyentes, las personas que verdaderamente eran creyentes, convertidas, que habían venido al Señor y caminaban con Él, tenían salvación, ellos no eran un cuerpo diferente, distintivo, porque estaban mezclados con los incrédulos. Dios lidiaba con una nación, con Israel. Lidiaba con ellos como nación. Y entre ellos estaban aquellos que verdaderamente creían todo lo que se les había enseñado a esa nación, que verdaderamente y sinceramente adoraban a través de la adoración que Dios le había dado a esa nación, pero estaban mezclados con aquellos que eran verdaderamente del Señor y con aquellos que no lo eran. Y no había nada diferente respecto de la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesucristo estaba predicándole a una gran multitud un día, utilizaba este vocabulario, estas palabras, y les decía, porque todavía no había venido la nueva era, les decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y quería decir dos cosas a través de ello. El reino de Dios, claro, mora en tu corazón, es para individuos, para personas, y no es como tú crees, les dijo en efecto, todos los judíos no son del Señor, no todos, solamente aquellos que verdaderamente caminan con Él. El reino de Dios está en tu corazón y está entre vosotros, esta multitud de gente. Algunos de ustedes son verdaderamente hijos de Dios y muchos de vosotros no lo sois. No son verdaderos creyentes. El reino de Dios está entre vosotros, está entre ustedes, entre vosotros, está dentro de vosotros como multitud. Pero ahora, una nueva era ha llegado. Cristo ha venido, el Espíritu va a ser derramado sobre los discípulos y la nueva iglesia cristiana será formada. La iglesia ahora será diferente. Será y habrá iglesias individuales, locales. Seremos una unidad visible de personas que profesan haber buscado y encontrado al Señor. Y ya no será el caso de que tal vez Dios esté lidiando con Inglaterra, cristianos entre estos pueblos de Inglaterra y no cristianos, y la iglesia no es diferente, como en el Antiguo Testamento ya no es así. La nueva iglesia, la nueva era, el reino de Dios será visible y diferente en las iglesias cristianas. Judíos y gentiles que son convertidos ahora están unidos en iglesias específicas. Y Cristo les enseñaba respecto del reino de Dios. Es una nueva era para el reino de Dios. Y entonces mencionamos estas cosas en particular. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó el Señor que no fueran de Jerusalén. Y voy a mencionar esto. El griego podría ser traducido cuando dice esta parte, que no se dividiesen en Jerusalén. Porque muchas cosas podría haber desembocado en que tuvieran que dividirse. Los apóstoles tienen que estar juntos hasta que el Espíritu Santo fuera derramado. Le necesitaban, habría una nueva era y tenían que estar juntos para que el Espíritu fuese derramado sobre la nueva iglesia de Jesucristo. La desesperanza podría causar que alguno se apartase, el desacuerdo entre ellos tal vez también. Sin embargo, ellos tenían que estar juntos y tenían que esperar el tiempo del Señor en oración y lo hicieron así. Y versículo 5, y esto trata respecto del nuevo poder, una nueva fase para el reino y un nuevo poder. Y lo vemos en el versículo 4, pero en específico en el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Iban a ser 10 días, de hecho, desde el tiempo en el que Cristo lo dijo. En 10 días descenderá el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces tendrían un nuevo poder. Ya habían sido discípulos de Cristo. Todo el poder había sido ejercitado por él. Y claro, Cristo les dio la oportunidad de ejercitar obras de poder ellos mismos. Les reunió un día, como ustedes sabrán, y les envió para anunciar a todos los pueblos y villas que el reino estaba cerca, se había acercado, y les dio poder para sanar personas y para arrojar demonios. Y también ellos hicieron esas cosas, pero eso era un poder delegado temporal para ellos. Todo el gran poder estaba en las manos de Cristo, pero ahora ya no estaría Cristo con ellos y el Espíritu descendería sobre la iglesia y todos aquellos que son del Señor tendrían cierto poder. Poder para testificar, poder para proclamar su nombre. Dios estaría con ellos y les ayudaría. Así que es una nueva era de poder a través de la testificación de la iglesia. Pero los discípulos tienen una pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que tenían en mente los discípulos? Pues yo creo que es muy probable que tenían su noción todavía que el trato especial de Dios para con los judíos nunca terminaría. Los judíos ya no tenían su propio rey, su propio gobierno, estaban bajo el César, estaban subyugados como país, invadidos, y querían que llegase el día en el que el reino judío se restaurase y prosperasen. Y deseaban eso, la población en general, en Israel. Las personas en general es lo que ellos querían. Querían prosperidad, incluso superioridad. Querían su propia independencia. Y los discípulos querían que las personas vinieran a salvación, que verdaderamente las personas amaran al Señor. Pero aún así, ellos pensaban que las promesas antiguas querían decir que la nación sería restaurada. Y bueno, eso pasó al mismo tiempo, decían ellos. Cristo les había dicho respecto al nuevo reino. Y querían saber si iba a ser en ese momento. Y querían saber si también la nación sería restaurada, si tendría un lugar especial. Eso es lo que estaba en sus mentes, es lo que estaban pensando. Y Cristo no respondió la pregunta. Y es importante que entendamos por qué. Él utilizó su pregunta para decirles una cosa diferente. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las eras, las épocas, los largos periodos de historia o los cortos periodos de historia. No es para vosotros saber estas cosas, cómo las cosas se darán a través del tiempo. Es el lenguaje de mucho tiempo que el Padre puso en su sola potestad, segunda parte del versículo 7. El Padre ya había decretado estas cosas. Dios ya había decidido. Y también Cristo, evidentemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada decidieron exactamente cómo la historia humana se desenvolvería. Estas cosas están en las manos de Dios. Pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Cristo le dijo a los discípulos, en efecto, lo que Dios hará y cuándo lo hará, cuando Él mismo, Cristo, vuelva, cuáles serán las tendencias en la historia de las iglesias en el futuro, en décadas por venir, eso no les toca a ustedes saberlo. Dios tiene su tiempo. Pero les dijo al respecto del poder que descendería sobre ellos. ¿Por qué no respondió esa pregunta en específico? Bueno, pues la nación de Israel se restauró una vez más o no. ¿Por qué dejó eso así en el aire sin responder? Bueno, la respuesta más probable es la siguiente. Que los eventos responderían la pregunta. Los eventos. Si ellos verdaderamente tenían la esperanza y eran optimistas al respecto de su nación, que sería una nación especialmente bendecida por Dios una vez más y sería restaurada su independencia y su propio reino, etc. Si ellos de verdad pensaban eso, esas esperanzas muy pronto se despedazarían por los eventos, porque iban a tener que atravesar el antagonismo, el odio incluso de los líderes judíos. Había persecución. Verían cosas maravillosas, sí. Verían muchos judíos convertidos, pero también verían que la mayoría de los judíos y del liderazgo judío estarían en contra de ellos y les perseguirían. Y eso lo verían todo el tiempo. Hasta que aquellos que todavía tuvieran vida en el año 70 después de Cristo vieran la destrucción del templo y de la nación judía. Los eventos responderían su pregunta. De que ya no había futuro para los judíos como nación. Los judíos convertidos ahora estarían en la iglesia de Cristo, junto con los gentiles conversos. Así que la pregunta nunca obtuvo una respuesta específica. Pero vamos al versículo 8 entonces. Un nuevo poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo descendería. Tendrían que tener dependencia del Espíritu Santo, depender de Él. Y ahora se les tendría que dar una obra del reino para hacerla, el extender la predicación, extender el reino de Jesucristo. ¿Acaso no habían recibido ya el Espíritu? En Juan 20, ¿acaso el Señor no había soplado en ellos el Espíritu y les había dicho a los discípulos, a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo? Sí, claro que sí, como individuos, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Sus mentes habían sido iluminadas, estaban abiertas para entender la verdad de Dios. Su corazón había sido regenerado ya. Como individuos, sin lugar a duda, ya eran del Señor. Y el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Pero como grupo, la iglesia, la nueva iglesia, tenía que ser inaugurada de forma formal. Y la nueva era tenía que comenzar a través de la venida del Espíritu Santo sobre todo el grupo en el día de Pentecostés. Entonces, ahí habría una nueva era para el reino de Dios. Ahí habría nuevo poder sobre la iglesia. Y ese poder era sorprendente. ¿Ustedes piensan que 3.000 personas fueron convertidas el día de Pentecostés? Ustedes saben esto. Y después 5.000. Ahí ya son 8.000. Y algunos estimados dicen que muy pronto llegaron a 10.000. 10.000 personas convertidas a Cristo ahí en Jerusalén. La población normal de Jerusalén, se nos dice, era como 40.000 personas. En tiempos como el festín de Pentecostés, tal vez eran 120.000 personas, 140.000 personas, todos peregrinos que venían ahí a la ciudad. Y bueno, como quiera que lo veamos, la conversión de 10.000 personas es un grandísimo número. Incluso si decimos que es 10.000 de tan solo la población expandida en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Aún así es una proporción grande. Es un poquito más, tal vez el 10%, el 12%, una cosa así. Es un gran porcentaje. Estamos hablando de una estadística especulativa. Bueno, ¿por qué? Pues amigos, imagínense que eso pasara en Londres. Imagínense que hubiera un avivamiento, un despertar en Londres tan grande como lo que pasó en el día de Pentecostés. Si balanceamos la proporción, eso significaría que casi 1 millón de personas vendrían a salvación. ¿Por qué quiero saber eso? Bueno, pues tal vez me da cierta idea de la gran proporción de personas que se convirtieron, incluso si los comparamos con la población expandida de Jerusalén cuando estaba la fiesta de Pentecostés. Es algo maravilloso, en especial cuando pensamos al respecto de la dureza de los judíos en aquel entonces. Y cuán opuestos estaban a todo esto, y cómo eran justos ante sus propios ojos. Eran farisaicos. Era una mala época para los judíos, para los hijos de Israel. Y si de alguna forma, a través de ciencia ficción, pudiéramos ir para allá y les viéramos, diríamos, ellos nunca pueden venir a salvación. Jamás nada puede pasar aquí. Este lugar es tan duro como una roca. Así que no es solamente la cantidad de personas, sino el gran poder de la obra que hizo el Señor. Y muy pronto el Evangelio se esparciría a través de los gentiles. Y también gentiles en otro lugar. De esto se trata Hechos, el capítulo 1 de Hechos, el fundamento del 2 al 12, lidia con el Evangelio siendo expandido entre los judíos y el ministerio del apóstol Pedro. Él es el principal personaje ahí. Capítulos 13 al 28, lidia con el Evangelio entre los gentiles. Y el principal personaje es el apóstol Pablo. Esa es la estructura del libro de los Hechos. Pero el pensar que muy poco tiempo después vino este avivamiento en Jerusalén, con miles de personas, miles de judíos convertidos y salvados de la dureza de su corazón y de un odio a Cristo, es maravilloso. Hubo persecución. La mayoría se volcaron en contra de ellos y muchas de las personas tuvieron que dispersarse. ¿Y qué pasó? Llevaron el Evangelio con ellos a todas las partes que conocían entre los judíos y gentiles. Y después la grande obra del apóstol Pablo y las iglesias proliferaron y había muchas conversiones. Así que estos versículos iniciales tratan al respecto de una nueva fase, época de la iglesia. Ya no era una mezcla de santos y pecadores juntos. Dios ya no lidiaba con su pueblo a través de una nación, sino que ahora tenía una entidad distintiva, la iglesia de Jesucristo. Un nuevo poder, a través del cual corazones venían a Cristo. Había judíos convertidos y los gentiles implacables, profundamente supersticiosos, eran cambiados también, y sus corazones eran humillados y traídos a Cristo, dejaban a un lado su politeísmo, confiaban en Cristo. Y todo esto es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo hoy en día? Es por esto que nosotros venimos a las reuniones de oraciones, por eso como cristianos oramos diariamente suplicando conversiones y bendición a través de nuestras iglesias. Necesitamos al Espíritu Santo, dependemos de él, necesitamos que él obre en corazones. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos lograr nada a no ser que sea por él. Y después hay otro punto en estos versículos, y después tenemos una nueva comisión. Versículo 6. Bueno, versículo 8 mejor, la última parte. Dice: Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles ya habían escuchado al Señor que les daba la gran comisión, lo cual se narra en el Evangelio de Mateo 28, de una forma diferente que es narrada en Marcos 16. Y esta parece ser una última parte de cuando se da esta nueva comisión. Anteriormente, a los discípulos se les había dicho: solamente ve a la casa de Israel. No vayáis a los samaritanos todavía, a pesar de que Cristo mismo lo hizo. Ellos eran herejes, pero Cristo abrió sus corazones. Pero dijo: no vayan a los samaritanos todavía, no. No vayan a los gentiles todavía, no. Esa era su comisión mientras él estaba con ellos. Sin embargo, ahora hay una nueva comisión. Y lo vemos aquí al final, cómo lo dio el Señor resucitado, y es reportado en Mateo 28 y en Marcos 16. Pero vamos a ver el versículo 8, la nueva comisión, donde dice: y me seréis testigos por todas partes en la tierra. Esa es la nueva comisión a través del mundo. Cristo tendría que ser predicado. Me seréis testigos, claro. Los apóstoles podían ser testigos de una forma mucho mayor de lo que podemos ser nosotros. Nosotros vamos detrás de ellos. Nosotros tenemos que ser testigos también. Pero ellos eran mucho mayores testigos. Medítenlo. ¿Qué estaban testificando? Testificaban la cruz de Cristo, es lo que testificaron. Su sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario. Nosotros testificamos eso a partir de la Biblia. Ellos testificaban al respecto de eso habiéndolo visto. Ellos podían testificar de la resurrección también, como testigos oculares de la resurrección. Nosotros testificamos porque nos basamos en lo que dice la Biblia. Así que su testimonio era mucho más importante, era superior al nuestro, en cierto sentido. Porque así es como ellos testificaron estas cosas. Ellos eran las personas que habían estado con el Señor todo el tiempo. Ellos habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, habían visto sus hechos. Nosotros les seguimos, pero nosotros no somos testigos en el mismo sentido que ellos. Y nosotros creemos que todos los apóstoles eran testigos como mártires, incluso hasta la muerte, en vez de negar las cosas que ellos habían visto. Y después, versículo 9, tenemos aquí una nueva relación, una nueva era para la iglesia, un nuevo poder a través del Espíritu Santo, una nueva comisión y una nueva relación con el Señor. Esas son cuatro cosas en esos versículos. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y al final del Evangelio de Lucas se nos da un poco más de información. Les bendijo. Tal vez, así como era una bendición sacerdotal, en aquellos tiempos de antaño, tal vez levantó su mano sobre su cabeza y a medida que les bendecía, para su sorpresa y su maravillamiento, comenzó a ascender. Pensamos nosotros, creemos que es muy probable que lo hizo lentamente y de forma majestuosa. Se fue, ascendió, y una nube, tal vez una nube brillante, que representaba hasta cierto punto la gloria del Padre. Esa nube vino y le rodeó, le cubrió, y de acuerdo al verbo griego que se usa, parece que le levantó. Nuestra versión dice que le cubrió. No solamente lo oscureció, parece que le tomó y le subió. Era una nube activa y una cosa gloriosa. Y ellos le veían y veían con maravillamiento, sorprendidos. No querían que se fuera. Él había sufrido y había muerto y se les había aparecido y les enseñó cuán gozosos habrán estado, pero ahora por fin les había bendecido, una nueva relación había comenzado. Ya no le verían más. Ya no se aparecería a ellos más. Ya no podrían preguntarle cosas o hablarle. Ni descargar sus cargas en él. Ya había ascendido. La nueva relación era que ahora caminaban por fe. Y así nosotros también andamos por la fe. Andamos por fe. Oramos a Él. Y probamos su fidelidad. Él nos escucha, Él nos responde, Él lidia con nosotros, Él nos bendice en nuestros corazones, nos ayuda, viene a ayudarnos y nos capacita en su servicio, y caminamos por fe. Y algunas veces incluso la fe es como si fuera vista, casi como si pudiéramos experimentar las cosas. Pero entonces tenemos esta nueva relación aquí. Es un capítulo de comienzos, una nueva era para el reino. Ahora ya es una iglesia, un reino diferente, un nuevo poder, una nueva comisión de ir a todo el mundo y una nueva relación con Cristo. Una nube les recibió, les cubrió, y versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, miraban, fijamente miraban. ¿Habrá más cosas que ver? ¿Hay alguna forma en que podemos entender esto mejor? Y dos varones estuvieron con ellos, con vestiduras blancas. La conclusión obvia es que eran ángeles. Y se dirigieron a ellos estos varones, versículo 11, varones galileos. Algunas personas han pensado que esta es una forma muy extraña de hablar, que tuvieron los ángeles, varones galileos. Como si un ángel nos dijese a nosotros, pero esto nunca nos pasará, claro. Pero casi como si un ángel nos dijera, ustedes, hombres y mujeres del sur de Londres. Nos aterriza, ¿no es así? Nos pone con los pies en la tierra. Estaba mirando al cielo y el ángel dice algo terrenal. Ponemos los pies de vuelta en la tierra, ¿no es así? Varones galileos. Casi dice, vuestro Señor se fue, pero ustedes están aquí todavía. Ustedes no han sido llevados a casa todavía, ustedes están en la tierra. Descendamos a la tierra otra vez. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Podríamos tener un sermón de estas palabras. Porque esto a veces le pasa a los cristianos. Mirando al cielo todo el tiempo. Es bueno anticipar el cielo y pensar respecto del cielo. Pero lo que queremos decir es que las personas a veces están demasiado involucrados en la teoría de algo. Por ejemplo, en el occidente, las iglesias cristianas atravesaron una etapa en donde todo el mundo estaba emocionado respecto a la profecía. Y el dispensacionalismo también vino en el siglo XIX. Y las personas decían cosas novedosas, intrigantes. Profecías, 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 esto significa esto, esto, aquello. Y todo el mundo estaba muy emocionado, como pasa hoy en día en Latinoamérica. Y algunos predicadores decían, vosotros hombres de Galilea, ¿por qué estás viendo al cielo? Estamos aquí para servir al Señor y predicar el Evangelio. Y lo único que pueden hacer es pensar al respecto de teorías proféticas. Y algunas veces nos distraemos. Algunas buenas personas hacen esto hoy en día. Tenemos un resurgimiento de interés en doctrina, bueno, qué bueno, y doctrina reformada, bueno. Y hay algunas personas y algunas iglesias que no hacen nada sino enseñar doctrina. Y no hay nada para servir al Señor. No hay predicación del Evangelio, no hay escuela dominical. Y tenemos que tener un balance en estas cosas. Y podemos hacer un sermón de esto. Porque esto es lo que se le decía a los discípulos. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hay una obra que hacer. Sí, hay que observar el cielo, claro, pero la mitad del tiempo y la otra mitad hay que trabajar. Estudiamos la doctrina y hacemos la obra y la testificación, servimos al Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Pero pasará mucho tiempo. El Señor está hablando respecto de que no nos corresponde saber los tiempos o las sazones, las eras, no nos corresponde saberlo. Y yo me acuerdo cuando yo era un jovencillo en la escuela, un maestro de instrucción religiosa nos decía a la clase, claro, esas pobres personas en el Nuevo Testamento pensaban que el Señor Jesús volvía mañana. El apóstol Pablo pensaba que venía mañana o la semana que entra. No, no es cierto, eso no es así. Porque el Señor les había dicho claramente que pasaría mucho tiempo, temporadas, épocas. Iba a ser mucho tiempo antes de que el Señor volviese. Y en muchas otras porciones de la Biblia vemos el vocabulario de que se refleja un largo tiempo de espera. Pero un día Cristo sí volverá. Y Él volverá de forma visible, en una forma glorificada con sus santos ángeles. Como dice la Escritura, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que es donde el Señor había, de donde el Señor había ascendido, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y estuvieron allí en el aposento y se dedicaron a orar. Ya se me acabó el tiempo, amigos. Estoy seguro que me perdonarán si les digo algo de estos hermosos capítulos. Es una nueva era, un nuevo poder, una nueva comisión para todo el mundo y una nueva relación con el Señor a través de la fe. Este es un resumen de los primeros versículos en este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor los bendiga en nuestros corazones.